Hola, ¿están ustedes sintonizando Radio Colores en la FM 107.7? Tienen unos 25 minutos más o menos para conocer a tres mujeres palentinas importantes. Si no pueden en este momento, tranquilidad. Esta emisora permanece en las ondas las 24 horas, por lo que tendrán ocasión de saber quiénes son Marina Núñez Jiménez, Carmen Romero y Águeda de la Pisa. Aquí, en el estudio, Marisa Flores Villarroel, alumna de Educación Social en la Universidad de La Yutera y compañera en algunas de nuestras clases en la Universidad Popular. Hola, Marisa.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú a quién nos vas a presentar?
Pues yo voy a hablaros de Marina Núñez.
También, a mi lado, o a nuestro lado, se encuentra Concha Lobejón Sánchez, profesora de la Universidad Popular, de muchas clases. Historia de las mujeres, club de lectura, literatura, pensamiento y ensayo y un largo etcétera de compromisos educativos y sociales. Hola, Concha.
Hola, muy buenas.
¿Tú de quién nos vas a hablar?
Yo os voy a hablar de Maripaz Romero.
Pues, sin más, pasamos la voz, su voz, a Marisa, para que nos cuente de Marina Núñez quién es, aunque muchas ya sabrán quién. Y ella es una mujer joven, alta, delgada, con una nariz fina, muy comprometida y muy interesante. Ya lo verán, quédense a escucharnos.
Marina Núñez Jiménez nació en Palencia en 1966. Es doctora en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha desde 1989. De vocación temprana, aunque con aficiones compartidas, le apasionan otras disciplinas como la psiquiatría o la biología, también presentes en su obra. Considera un privilegio dedicarse a pintar. Actualmente ejerce la docencia como profesora titular de pintura en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo. Este trabajo le permite gran libertad para desarrollar todo su potencial, creando hasta el día de hoy una prolífica obra que expone asiduamente. Pertenece a la Asociación Mujeres en las Artes Visuales, promoviendo la conciencia sobre la construcción social del género a través del arte. Vive entre Madrid y Pontevedra. Su interés por el cine y la literatura de ciencia ficción se manifiestan en su producción tanto como la influencia del barroco o del surrealismo. Su obra ha sido expuesta de forma individual y colectiva en diversas ciudades del mundo, Ámsterdam, París, Bruselas, San Francisco, etc. Y figura asimismo en museos y colecciones de renombradas instituciones de España, Italia o Estados Unidos. Las referencias biográficas aluden a sus inicios modestos, a la que pudo ser su primera exposición organizada en un pequeño local cercano a su casa. Posteriormente participa en la segunda Bienal Ciudad de Albacete de Pintura en 1988 y ya en 1993 realiza su primera exposición individual en Unicaja, Málaga, encadenando una trabajada y bien ordenada carrera hasta la actualidad, en que podemos contemplar sus últimas producciones en el espacio Marzana de Bilbao hasta el 9 de marzo de 2012. En Marina, técnicas y temáticas y soportes aparecen imbricados en la construcción de un lenguaje crítico. Núñez, que insiste en definirse como pintora, aunque esculpa o realice videoproducciones, comienza a crear en óleo sobre lienzo para posteriormente emplear otro tipo de soportes. La progresión en la utilización de recursos y materiales no es gratuita, obedece a una exigencia no solo experimental, sino paralela a la exploración intelectual. Como María Teresa Lario menciona, junto a otras artistas plásticas, Núñez va sustituyendo los soportes pictóricos tradicionales por materiales asociados a quehaceres femeniles, como telas y bordados manteles, sobre los que cosen o pintan mensajes escritos o icónicos que nos enfrentan irónica y trágicamente con los tópicos. El empleo de la infografía y el videoarte nos enfrenta con una nueva realidad social, no tan ajena, aunque aparentemente hiperbólica, de la dimensión humana. Mundos devastados donde lo humano pierde su funcionalidad tradicional y queda reducido a pieza de engranaje en una inmensa red de información. Marina se replantea constantemente y exige al espectador, a la espectadora, su reposicionamiento sobre el uso de códigos y significados de una nueva lectura, subvirtiendo lenguajes textualmente aceptados y técnicas novedosas aplicadas a temas controvertidos. Es imposible la indiferencia. En este sentido, y en palabras de Marina, mi relación con el software es más pasional que con el pincel, aunque en principio se suele asociar la tecnología a una actitud más racional y distante. Además, utilizo la máquina para producir locos, monstruos, cuerpos que representan la antítesis de la razón. Marina aprende constantemente y respecto al trabajo en equipo, tanto sobre sí misma como sobre técnicas y procesos. Todo le interesa y le sirve para reformularse. Los desafíos de Núñez, escultura, arquitecturas esenciales, etcétera, son la huida del tedio que le provoca el dominio de la técnica, porque las temáticas prevalecen. Variadas son las temáticas: guerra, violencia de género, degradación medioambiental, desigualdad, exclusiones o plurales manifestaciones, de entre las cuales la figura de la mujer ocupa un espacio central. Son conocidas sus series sobre la locura, la muerte, la monstruosidad o la ciencia ficción, pero subyace un hilo conductor que las interrelaciona, la extrapolación sobre el género desde un discurso político y feminista, permitiendo la desembocadura en formas alternativas de percepción y producción de la obra de arte. Marina propone desde su universo simbólico una reflexión sobre el papel de la mujer a lo largo de la historia. El centro icónico de sus obras, es la figura femenina, sin menosprecio de otras, habitando espacios de incertidumbre, despertando sensaciones inusuales que fluctúan entre la quietud y el desasosiego. Impactada por la crítica feminista de los 70, de la que aprende que el arte históricamente ha sido un constructo patriarcal que moldea conciencias y recrea realidades, Marina entiende la posibilidad de servirse de la producción como medio y mecanismo de cambio. De aquí parte su intencionalidad crítica en el tratamiento del cuerpo femenino como pretexto para abordar la identidad de las mujeres y esta, a su vez, como metáfora de la identidad humana. Así plantea la imperfección como interrogante y catalizador de los cánones, como posibilidad de construcción subjetiva, la eventualidad del paso de objeto a sujeto de los procesos culturales. Así también los cyborgs, materia construida y coyuntural, perdida su sanción divina, permiten la identidad como performance, como superación del otro, por la interacción y no por la separación. Marina Núñez obtuvo su primer reconocimiento dentro del panorama artístico nacional con las series Locura y Monstruas, en las que exploraba la identidad femenina en torno a las nociones de histeria y de lo siniestro. Esto siniestro, entendido a la manera freudiana, como el terror acechante en lo cotidiano, presente en habitaciones familiares, en ambientes opresivos de vigilancia inquisitiva sobre nuestras conciencias. El espacio lárico, el hogar familiar, pero no la habitación propia. Esas mujeres confinadas en la casa, relegadas al cuidado. Los monstruos, las monstruas, aparecen como un nuevo idiota para rayos para personalizar y exorcizar los grandes males sociales que por complejos nos espanta o nos deprime enfrentar. Al lenguaje de la locura, de la fantasía, se han visto reducidas las mujeres durante siglos. Marina visibiliza la vulnerabilidad de la mujer, habla sobre soledad y despojamiento psíquico al que la sociedad la somete, del desamparo al que se enfrenta en un entorno desolado y hostil. Sus propias palabras explican mucho mejor esa alienación femenina. Las histéricas, medusas, momias, monstruos o cyborgs que pertenecen a ese bando de los anormales son sin duda una redundancia, un añadido de locura, perversidad, enfermedad o monstruosidad para aquellas que ya son definidas como poseedoras de una razón escasa y turbia y de unos cuerpos grotescos y descontrolados. En ese sentido, intentan poner en evidencia que el cuerpo e identidad femeninos son anómalos según la mirada masculina que los ha construido. La representación de lo monstruoso, de lo disonante, de lo repudiado es, como explica Remo Bodi, una forma de denunciar la violencia excluyente del canon, que bajo su aparente bella e inocua se esconde la persecución implacable de lo diferente. Así la femme fatale, construida para ejemplarizar la reprobación de la transgresión, se convierte en la medusa que tanto le gusta representar a Marina. Núñez emprende la serie Ciencia Ficción con el propósito de indagar en un nuevo universo tecnológico humano, como el tránsito hacia la sociedad transgénica. La figura del cyborg, desde el guiño de Blade Runner, se introduce en nuestra cotidianidad como invasión protésica, con la ambición última de llegar a la sustitución del cerebro carnal por un cerebro digital. La idea implica el desarrollo de la tecnología, una combinación de artificios que nos convierten en Frankenstein. De manera que la propia Marina Núñez ha podido hablar de nosotros los cyborg como una interacción significativa de la identidad, así como un nuevo tipo de subjetividad. La pregunta sugerida ante su contemplación sería: ¿son ellos nosotros? ¿Qué es lo realmente humano, lo no humano? En su trayectoria, estas obras se cargan de una luz especial, azul de triunfo o negra, como el fracaso del deseo. Remiten a un espacio interior, a un universo mental donde se sitúa la nueva frontera de la libertad humana. El sueño de omnipotencia que la tecnología de nuestro cuerpo, mente, cyborg parece haber hecho posible. Unos ícaros que consiguen levantar el vuelo ingrávidos, pero otros caídos que nos recuerdan el fracaso de las ansias ilimitadas de poder. Sin embargo, Marina Núñez, a Marina, el planteamiento político de la representación le obliga a convocarnos ante la imposible neutralidad de la tecnología, ante la emergencia de un uso consciente y progresista. Ella misma nos alerta de sus posibilidades y de sus peligros. La tecnología tiene acólitos y detractores enfervorecidos, visionarios extasiados que desean entender de su conocimiento, su cuerpo, su poder, mediante una fusión que entienden como un natural salto evolutivo. Profetas del apocalipsis que la perciben como una perversa entidad capaz de degradar el hábitat, de esclavizar al hombre y, en última instancia, de sustituir a la humanidad. Para unos es sinónimo de progreso, democracia y pluralidad, para otros de regresión, fascismo y uniformidad. Probablemente la encarnizada batalla ante tecnofilia y tecnofobia se desarrolla en el interior de cada uno de nosotros, tan pronto rendidos ante su poder de seducción como recelosos ante su poder de destrucción, tan necesitados de unas prótesis como temerosos de la identidad cíborg. En resumen, Marina colabora con una pedagogía sobre la identidad. Nos ayuda a ver aquello que habitualmente no sabemos o no queremos ver, pero que sin embargo nos configura como lo que verdaderamente somos: monstruos, máscaras, Frankensteins, Ícaros. Incidiendo en la anomalía, las figuras excluidas y excluidos de Marina presentan siempre un tratamiento específicamente moderno, una belleza inquietante que procede de la tensión entre el deseo reprimido como de la posibilidad de transgredir todo límite. Marina apuesta por analizar viejos estereotipos de subjetividad para deconstruirlos y proponer otros nuevos, por las prácticas de resistencia a la manera foucaultiana, sin desdeñar otras revoluciones, porque aquellas le permiten una transformación paulatina de la realidad, tal como en sus propios paisajes integrados. Por último, es siempre un placentero reto escuchar o leer el verbo ágil y fluido de Marina, que se corresponde con una profunda capacidad conceptual plasmada en la pureza de ejecución de su obra.
Como ven, Marina Núñez, una pintora palentina, cuando ha pasado por las aulas de la Universidad Popular, les aseguro que nos ha explicado lo que Marisa ahora nos ha contado y ha tenido que resumir por el escaso tiempo, y es un placer siempre escucharla, ver sus obras y traspasar esa frontera, ¿no?, que ella intenta, y la verdad que lo consigue. Les invito a que la conozcan, vamos, siempre cuando puedan. Y ahora pasamos a Concha. Concha, perdón, antes he dicho que ibas a presentar a Carmen Romero, y no, es a Maripaz Romero. Cuéntanos, dinos por favor.
Bueno, pues Maripaz Romero nace en 1885 y muere en 1988, o sea, vive bastantes años. Vive las últimas décadas del siglo XIX y buena parte del siglo XX, periodo en que se van a producir importantes cambios en lo que nos atañe a nosotras, las mujeres. Fijaros que cuando ella nace, Sofía Tartilán, otra gran pedagoga palentina, habla de reivindicar a la mujer ilustrada, instruida, como apta para todo. En el fondo son aquellos momentos en los que se van a empezar a vivir cambios o hay mujeres que van a empezar a reivindicar sus derechos. Maripaz nace, como os digo, el 24 de mayo de 1885 y lo hace en el seno de una familia de la alta burguesía palentina. Era hija de Pedro Romero Herrero, uno de los principales personajes de la política local, era constructor y fue alcalde de la ciudad en dos ocasiones. Pedro, además, era director del periódico El Porvenir Palentino y de la Sociedad Económica de Amigos y Amigas del País. La madre de María, Felisa Martínez, era hija de Fernando Martínez Girat, que era un topógrafo que va a ocupar el cargo de delineante en la Diputación Provincial de Palencia. Tanto su abuelo materno como su madre eran aficionados al dibujo y a la pintura, y es posible que inicialmente esta inclinación le venga a María de este entorno que va a vivir. Obviamente, destacar que es una mujer perteneciente a la alta burguesía de la ciudad no es algo casual. Obviamente, las mujeres de las clases populares no tenían acceso ni a la formación ni, por supuesto, a desarrollar una afición para la que estuvieran o no capacitadas, como es la pintura. María es la última de los 13 hijos de Pedro Romero y, como os digo, en aquel momento estaba muy bien visto que las mujeres pudieran dedicarse a perfeccionar el gusto estético, y estaba bien visto que las mujeres de la alta burguesía pudieran estudiar pintura, poesía o música. Fijaros que alguien como la estafeta urbana dice: tan ridículo sería, por ejemplo, que la hija de un jornalero estudiase por principio la música, el baile, el dibujo, la geografía, la historia o alguna otra ciencia, como que una señorita de la primera clase de la sociedad no supiese más que labores. Eso sí que ejemplifica muy bien el hecho de que María pueda acceder a estas artes, al gusto por la pincelada, y tenga el visto bueno del entorno social. Quienes defendían la bondad de que las mujeres de las clases altas tuviesen una formación artística, sin embargo, ponían sobre aviso que esto no podía sobrepasar ciertos límites para que no se convirtiera esta mujer en perniciosa o tuviera conductas perniciosas. Dice Estrella de Diego, una gran crítica de arte actual e historiadora, dice: su educación se dirigía siempre a el diletantismo en todos los campos y mucho más en el artístico, ya que la pintura era otro atractivo, el más refinado de los adornos. Van a acercarse a esta creación un poco como complemento a su función de floreros en el entorno social en el que van a vivir. Era difícil que las mujeres de las clases altas destacaran como artistas, porque esa es otra. Se les concede la posibilidad de educarse e incluso crear, pero desde el copiado, desde la pintura de bodegones, la pintura de detalles florales, etcétera. E incluso van a ser grandes retratistas, pero de sus entornos familiares. Tienen prohibido pintar la figura humana desnuda, no pueden estar en las clases de anatomía igual que sus compañeros varones, tampoco pueden participar en las tertulias que se hacen en relación a estos círculos de creadores, van a estar un poco en segundo plano. Dice Concepción Arenal que cualquier mujer como pintora hace algunas copias, pinta abanicos, decora cajas o loza, pero sus obras de escaso mérito pueden decirse que son una rara excepción, porque la regla general es que las de esta clase las hacen los hombres. O sea, asumen incluso las propias mujeres que los cuadros de creación los tienen que hacer los hombres. Las mujeres, si se les da bien, retratos, artes decorativas, pintura menor, en suma. María Romero va a estudiar en la Academia de Dibujo de la ciudad. Rápidamente se va a marchar a Valencia, donde va a ser alumna de un destacado pintor que ve en ella grandes cualidades, lo que la va a permitir seguir formándose. El pintor en cuestión se llama José Benyure y va a recibir de él clases particulares. En ese entorno valenciano va a entrar en contacto con pintores como José Garnelo, José Mongrel, Ricardo Verdes, Segres e incluso Joaquín Sorolla. Va a copiar del natural, como os digo, de manera muy limitada, con muy pocas posibilidades de innovación. Su primer éxito público lo recibe a muy temprana edad, a los 18 años, con la obra titulada Cabeza de Valenciano, que comentan que tiene bastante influjo de Joaquín Sorolla en cuanto al rico colorido y la pincelada suelta. Se comenta también que el hecho de llegar a Valencia le hace descubrir la luz. Este primer éxito que os comento le lleva a la exposición regional que se celebra en Palencia en septiembre del año 1903, en el cual María presenta varias obras y recibe el premio con la medalla de oro de esta exposición. Fijaros que luego en la prensa del momento no se va a hacer referencia a este premio y, sin embargo, sí se va a hablar de su hermano Teodoro. Son las cosas que pasaban en aquella época. El gusto por el realismo era un elemento común a la obra de mayor parte de las pintoras de este periodo. La causa, como digo, estaba en la supuesta capacidad de las mujeres para captar la realidad y copiarla, lo cual, dando un paso más adelante, las encerraba en la mímesis y no en la innovación y en la capacidad creadora. Retratos de ella, por ejemplo, uno muy famoso, de Abilio Calderón. Es también pintora de sargas y de tapices con paisajes, técnica que aprende en Valencia. Posteriormente tendrá acceso a la docencia en el año 1917, aprueba las oposiciones como profesora especial de dibujo de las escuelas normales de maestras y maestros de Teruel. De aquí luego pasará a la Normal de Palencia por concurso de traslado a comienzos del curso 1919 y 20 y va a compaginar la docencia en la Normal con la del Instituto de Enseñanza Media desde el año 1927 hasta su jubilación. Se casa, tardía para la época, en el año 1922 con Jesús Mateo Ramírez, que va a ser funcionario de prisiones y que posteriormente dirigirá la cárcel de Palencia. Tuvo dos hijos, Jesús, que nació en 1923, y María, que nace en 1926, pero que no sobrevivirá mucho tiempo, ya que va a morir a los 11 años de tifus, en un momento en el que se encontraban en Oviedo, en plena guerra civil. Sí que se ha recuperado en alguna ocasión la memoria de esta mujer a través de sus cuadros. Su nieto, que actualmente vive, hizo una exposición de parte de su obra. Y todo lo que os he comentado ha sido recopilado por María Teresa Lario Trigueros, profesora de arte de la Universidad de Valladolid, del campus de la Yutera, en el libro Intelectuales Palentinas del siglo XX, que os invito a leer, que no solo habla de estas mujeres pintoras, sino que habla un poco de la memoria de las mujeres que a veces cuesta tanto recuperar. Y como os digo, el libro se titula Voces que rompen el silencio y ha sido coordinado por Carmen García Colmenares y editado por Cálamo.
Concha, un placer escuchar esta historia de estas mujeres de hace unos siglos, 1903, y todo lo que nos has contado, que nos fascina. ¿Saben? Seguimos escuchando Radio Colores, FM 107.7. Y me gustaría que si tienen por ahí a mano unos lápices de colores, los cogieran. Pueden ser los verdes, mucha gama de verdes. Los naranjas, los rojos, los azules, toda la gama que tengan a mano, porque esta mujer, Palentina Águeda de la Pisa, quedó fascinada por los entornos de nuestra ciudad de Palencia, en la que nace en 1942. Hasta la fecha, 15 de febrero de 2011, también seguía viviendo aquí en nuestra ciudad. Ella luego se va a formar como artista en la Escuela de Madrid. Su técnica, digamos que va a ser multidisciplina. El trabajo se inspira mucho, y para ella es importantísimo, los paisajes castellanos. Por eso les decía, ustedes pueden asomarse a la ventana, intentar dibujar lo que ven, no importa. Los trazos pueden ser los que a ustedes les indique esa luz del momento. Desde que empieza un atardecer hasta que se va, seguro que les van a faltar colores. Ella después, en la gran urbe, como Madrid, para los años en los que ella estudia, toda la arquitectura urbana le va a influir muchísimo. Y ella misma va a decir que va a pasar sus recuerdos de los paisajes que tiene a la abstracción. Y en ese lenguaje va a traducir su mirada de lo que le rodea. Los paisajes con grandes superficies de apenas ondulados sobre los que la luz a los diferentes momentos del día crea diferentes campos de color y llamativas acotaciones geométricas. También se va a sentir deudora del cubismo, también el agua, con el protagonismo de los colores azules que yo les decía antes, y ese nudo va a evocar lo cambiante, lo permanente. Todo fluye. Digamos que hoy día, según sociólogos del momento, vivimos una sociedad líquida. Todo pasa muy rápido. Madrid le influyó muchísimo, como hemos dicho, en toda la versión cuando pinta a nivel de cosas urbanas o relacionado con lo urbano. Y le va a dar una visión insólita a la ciudad. Ha expuesto en galerías de todo reconocimiento en el mundo. Yo les invito a que la conozcan más ampliamente, como ha dicho Concha, en el libro Intelectuales Palentinas del siglo XX, también por supuesto en las redes modernas, a las que ya sé que en muchos pueblos de nuestra provincia todavía no hay un acceso, en algunos nada, ni siquiera llega, y en otros muy lento. Quizás son unas reivindicaciones del momento, ¿no? Que todo el mundo pueda acceder a saber cosas, a conocer, y en este caso hoy, en este ratito, es a nuestras mujeres que han sido importantes y que a lo mejor, casi seguro, no están todavía en los libros de texto. Buscamos a Dalí, sabemos cómo es, aunque no sepamos muy bien en general o en conjunto, no importa qué hacía, pero lo conocemos, su cara. Lo hemos visto muchas veces, y estas mujeres, como por ejemplo Águeda de la Pizza, que tienen su autorretrato en este libro que les hemos comentado, sus ojos son alargados, amplias cejas, nariz recta, labios delgados y una mirada con gesto interrogante. Y nada, sin más, les animamos a que las conozcan. Muchas gracias.